Gloria a Jesús, aleluya, santo Señor. Vamos a poner nuestro dedito en Primera de Reyes 17. Vamos a ubicarnos en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Gloria a Jesús, aleluya, santo eres Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, y dejen su marcador o su dedito ahí, porque ahí es que vamos a estar trabajando y estudiando en este día. De ahí es el mensaje que Dios nos ha dado. Recuerden que estamos predicando sobre la serie Los Profetas Elías y Eliseo. Los profetas Elías y Eliseo. Y hoy, pues tenemos el tercer mensaje de esta serie. Pero antes de comenzar, ubíquense ahí. Y antes de pasar a la lectura bíblica, yo quiero preguntar para que asientan con sus, ¿verdad? Con sus rostros, con sus caras. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un terremoto? Un terremoto. Amén. Wow. Impresionante. Yo pensé que nadie iba a alzar la mano. ¿Cuántos han experimentado un terremoto? Amén. Y esa era la segunda, un temblor de tierra. Temblor de tierra. Wow. Impresionante. Un temblor de tierra o un terremoto. ¡Qué impresionante! ¡Qué sensación tan horrible, tan terrible tiene que ser el experimentar un temblor de tierra! Me imagino que al principio yo, gracias a Dios, nunca lo he experimentado. He experimentado huracanes, pero no, gracias a Dios, terremotos ni temblores de tierra. Pero me imagino que la primera impresión que uno tiene es pensar que estamos mareados. Tal vez la primera impresión es, estoy mareada. He perdido el balance. Pero si vemos que hay otras personas que están, pensamos, no, no estoy mareada. Hay algo que está pasando. El suelo debajo de mis pies se está moviendo. Me imagino que en ese momento nosotros empecemos tal vez a clamar por ayuda. O tal vez entremos en pánico. Sabrá Dios cuántas cosas, cuántas reacciones nosotros tendríamos si atravesáramos, o los que han atravesado, por un terremoto o por un temblor. El mensaje que Dios nos ha dado para este día se titula: Se movió el piso bajo mis pies. Se movió el piso bajo mis pies. Se movió el piso bajo mis pies. Porque hoy vamos a ver cómo reaccionaron dos creyentes cuando se movió el piso bajo sus pies. Cuando experimentaron situaciones que parecían terremotos. Cuando experimentaron situaciones en su vida personal que aparentaban no tener respuesta ni solución. Se movió el piso bajo mis pies. Y yo estoy segura que cada uno de nosotros, si yo preguntara, ¿se ha sentido usted que en algún momento se movió el piso bajo sus pies? Hablando de los terremotos de la vida. Las situaciones en nuestras vidas diarias que aparentan que nos van a tumbar, que nos vamos a caer, que no nos podemos agarrar, que no tenemos socorro, que no las podemos sobrellevar o sobrepasar. Tal vez no todos hemos experimentado un terremoto o un temblor de tierra físico, gloria a Dios, pero sí lo hemos experimentado en nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros tal vez ha pasado y atravesado o está atravesando por una situación crítica en la vida, donde a veces pensamos no hay esperanza, donde a veces pensamos no hay salida, no hay solución. Hoy vamos a ver qué pasó en la vida de estos dos creyentes que pareció haberse movido el piso bajo sus pies. Vamos a Primera de Reyes 17 y le pido al hermano Andrés Felipe, cariñosamente conocido como Pipe, que nos lea del 17 al 24. Y una vez él lo lea, entonces vamos a discutirlo verso por verso. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 24.
Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Después de estas cosas, comienza la lectura de hoy. ¿Después de qué cosas? Pues la semana pasada el pastor nos había hablado de cómo Dios milagrosamente había suplido la necesidad de agua y de alimento a él, al profeta de Dios Elías, a la viuda y a su hijo. Habíamos visto en las pasadas dos semanas, habíamos visto la mano gloriosa de Dios dando provisión milagrosa tanto al siervo de Dios, a Elías. Primero lo llevó al arroyo de Querid, donde le dio agua mientras había una sequía terrible alrededor del área. Luego le trajo alimentos a través de los cuervos, y habíamos visto que parecía ilógico, pero Dios había provisto. Finalmente, cuando el arroyo se seca, Dios le dice a Elías, ve a casa de una viuda en Sarepta de Sidón, y allí yo he dado orden para que ella te alimente. Pero no hay agua. Y si no hay agua, no hay alimento. Y si no hay alimento, no hay vida. Pero habíamos visto la mano gloriosa y poderosa de Dios probando dos cosas. Número uno, la obediencia de su siervo. A veces Dios les da instrucciones a sus siervos que nosotros no entendemos. A veces nos da misiones, nos llama a misiones que nosotros no entendemos. Pero Él lo hace con un solo y exclusivo propósito, es probar nuestra obediencia. Pero luego, en medio de la prueba de la obediencia, Él nos quiere demostrar que nuestra dependencia total tiene que estar en Él. Porque todo ser humano falla. Cada uno de nosotros somos humanos y vamos a fallar, o hemos fallado, o ambas. Lo importante es que no busquemos nuestra humanidad, no usemos nuestra humanidad como excusa para fallar. Tratemos de no hacerlo. Pero la realidad es, cuando el hermano Josué explicaba esta mañana, todos nosotros nacemos con la simiente pecaminosa que heredamos de nuestros padres originales, de Adán y Eva. Y nosotros nunca llegaremos a ser perfectos sin pecado. Porque Dios dice que seamos perfectos, maduros espiritualmente. Pero perfección sin pecado, lo que en inglés se llama la teología de sinless perfection. Perfección sin pecado, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, no lo vamos a alcanzar. Sí vamos a alcanzar la perfección cristiana, que es madurez espiritual, donde Dios es el todo en nosotros. Y entonces vimos cómo Dios estaba probando a Elías. No solamente lo estaba probando, lo estaba entrenando. Yo siempre le digo a aquellos que están en preparación ministerial, entiendan una cosa, el llamado es cosa seria. No es cuestión de coger unos cursos y obtener unas licencias. Eso lo hace cualquiera. Es cuestión de que en el proceso y en el camino Dios confirme si hay un llamado o no lo hay. Y que ustedes como estudiantes y yo como estudiante cuando lo fui, pudiéramos en ese proceso tener la valentía de decir, Señor, sí, hay un llamado y cueste lo que cueste, heme aquí, Señor, como cantábamos, yo iré. Porque va a costar, hermanos, el llamado no es fácil. Ustedes ven estos ministerios multimillonarios y multibillonarios en el mundo, hermanos, yo no juzgo el corazón de nadie porque solo Dios lo busca. Pero a los ministros que yo he conocido que Dios ha llamado, no la pasan muy bien, hermanos. Hay mucha necesidad, hay mucho sufrimiento, hay mucha escasez, porque Dios tiene que tener nuestros ojos puestos en Él, no en nuestro conocimiento, no en nuestros doctorados, en nuestras maestrías, en nuestros logros personales, no en nuestras posesiones, en nuestras casas, en nuestros carros, en nuestros lujos. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Él. Y las cosas de este mundo, póngale el sello, hermano. Yo no estoy hablando de que Dios llama a los ministros a voto de pobreza. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo he visto cómo Dios provee y cómo Dios suple. Pero yo personalmente he notado que a los que Dios llama, Dios le da mucha provisión y también los pasa por escasez. Para que nosotros no nos enamoremos del mundo y de las cosas de este mundo, sino que aprendamos a depender de Él. Y cuando Dios suple, ¿saben qué es lo que Dios quiere cuando Dios suple en abundancia? Que nos preparemos para la escasez. Que nos preparemos para la escasez. Cuando Dios le suple a usted abundancia, cuando Dios le suple a usted abundancia, me suple a mí abundancia, no es para que la gastemos. Es para que nos preparemos para la escasez. Porque póngale el sello, hermanos. Esto no hay que ir a Harvard ni a Yale para decirle esta información. Todo lo que es material, todas las cosas pasarán. Hay momentos de abundancia y hay momentos de escasez. Pero la palabra de Dios dice que en todo y por todo he sido enseñado, decía el apóstol Pablo. Sé tener abundancia como atravesar escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Dios nos da abundancia, no es para que nos vayamos a malgastarla. Es para que ahorremos y nos preparemos para los 7 años de las vacas flacas, para los años de escasez. Elías había atravesado por un momento, en todo él obedeció. Dios le dijo, vete al arroyo y él se fue. Pero Dios le había dicho, se va a secar. Otro le hubiera dicho, pero Señor, tú lo vas a secar, ¿para qué me mandas al arroyo? Después le dice, Elías, no habrá comida, porque si no hay agua, no hay comida. ¿Cómo crecen las flores? ¿Cómo se alimentan los animales si no hay agua? Y le dice, los cuervos, animales de rapiña, que se comen todo. Le dijo, los cuervos te alimentarán. ¿Y qué hizo Elías? Esperó pacientemente el alimento que Dios le mandaba por los cuervos. Él no se salió de su lugar a buscar alternativas. Él esperó pacientemente a la palabra de Dios que se cumplió y 2 veces al día era alimentado. Y luego le dice, se secó el arroyo, vete que una viuda te va a alimentar. Llega al lugar y ve a esta viuda. Y la viuda era tan y tan pobre que le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite, le dijo al profeta: yo voy a hacer una torta. Es para mi hijo y para mí, para dejarnos morir. Y a esa es la que Dios envía, para que alimente al profeta. El profeta le pide, llega la viuda, llega donde la viuda, Sarepta de Sidón, la boca del lobo, donde reinaba el papá de Jezabel, Sidón. Otro profeta le hubiera dicho: Señor, ¿tú estás seguro? ¿Tú quieres que me maten? Jezabel está buscando a los profetas de Jehová para matarlos y tú me mandas a la boca del lobo. Porque cuando Dios está preparando el corazón de un ministro, lo va a pasar por situaciones duras, difíciles, sacrificadas, donde él tendrá que obedecer más allá de lo que él entiende o desea. Llegó el profeta y le dice a la viuda: dame agua. Y antes de que se fuera la viuda, le dice: tráeme pan. Y la viuda le explicó: solo me queda esto, un puñado, lo que cabe en el puño, un puñado de harina y de aceite. Haré la última torta para mi hijo y para mí, y nos moriremos. Pero el profeta le dice: no, tráeme el pan a mí, porque las cosas de Dios son primero. Las cosas de Dios son primero. La viuda también fue obediente, porque siendo yo, poniéndome en el lugar de la viuda, le hubiera dicho: yo no voy a dejar a morir a mi hijo. Tal vez me muera yo, pero a mi hijo no. Pero el profeta de Dios le dijo: no temas, porque ni la harina ni el aceite escasearán durante toda la sequía. Y la viuda tuvo fe y fue obediente. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe y somos obedientes cuando las cosas suenan ilógicas? Cuando el mandato y el llamado de Dios no tiene ni pies ni cabeza, y no lo entendemos, y nuestra lógica lo batalla, lo pelea. Esta mujer tuvo fe y fue obediente. Y terminamos la semana pasada diciendo: y nunca faltó el aceite ni la harina, ni el agua. Pero ahora entonces, resulta que la viuda está siendo provista de agua, está siendo provista de alimento, de sustento, y el profeta también, porque la mano de Jehová Dios estaba sobre ellos. Por la fe y la obediencia. Cuando hay fe, hay obediencia. Y es lo que nosotros tenemos que preguntarnos en nuestras vidas: ¿estoy siendo yo obediente al llamado de Dios a mi vida, a las instrucciones que Dios me está dando, a lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Estoy siendo yo obediente? Y si no estás siendo obediente, verifica tu fe. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? Y ahora de repente, en este verso número 17 de Primera de Reyes, capítulo 17, vemos que pasa algo. En medio de la comodidad y en medio de la provisión que Dios le estaba dando al profeta, a la viuda, a su hijo, en medio de una sequía terrible que los rodeaba, en medio de una hambruna que rodeaba la casita de aquella viuda y el aposento que ella había hecho para el profeta, para el varón de Dios, vemos que se le mueve el piso a la viuda. Se movió el piso bajo los pies de la viuda. Su hijo repentinamente murió. Ahora piensen ustedes en esta situación que estaba pasando esta viuda. El niño no estaba enfermo. Nadie esperaba la muerte del niño. El niño de repente dice que el aliento salió de él. De repente. Inesperadamente, de súbito, queda muerto el niño. Se movió el piso bajo los pies de la viuda. Quedó la viuda en este momento sin su esperanza de una posible vejez, sin tanto trabajo. Porque la viuda Solamente pensaba, y esto es lo normal en toda viuda, que en los años de vejez, cuando ya uno no tenga fuerzas para trabajar, cuando ya uno no tenga fuerzas, hermanos, ni para doblarse, hacer un poco de labor, cuando este cuerpo se deteriore al punto en que nosotros no podamos por nuestras propias fuerzas, las madres piensan, mi hijo o mi hija no me abandonará. Mi hijo o mi hija no me llevará a un ancianato. Mi hijo o mi hija cuidarán de mí. Y ahora el hijo de la viuda muere. Se movió el piso bajo sus pies. No solamente el amor que le tenía a su hijo, era todo lo que ella tenía, un hijo. No solamente ese amor, esa esperanza de vivir por y para alguien, ahora se desvanece, se deshace, se termina. Se movió el piso bajo los pies de la viuda. ¿Y qué hizo esta viuda? Vayamos al verso 18 para ver lo que pasó, hermano Pipe.
Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
Les voy a hacer un cuento. Aunque yo no soy tan buena cuentista como el pastor. El pastor es buen cuentista. A mí me hace los mismos cuentos 100 veces y yo siempre me lo gozo. Había un hombre. Vamos a llamarlo José. Este hombre tuvo un accidente terrible. Un accidente terrible. Y en ese accidente cayó en coma por un periodo de 2 o 3 días. Cuando despierta del coma, está su esposa amada a su lado. Está su esposa amada allí, pendiente a él. Se notaba que la esposa ya estaba desaliñada, estaba despeinada, estaba mal vestida, se veía que había pasado todo ese tiempo junto a él en el hospital. Se veían las ojeras, se veía aquella mujer como si un terremoto hubiera pasado sobre ella, pero la mujer estaba allí al lado de José. Y él abre sus ojos, despierta del coma y le dice, ¿sabes? Vamos a llamarla Julia. ¿Sabes, Julia? Cuando yo estaba en la escuela superior y estaba, no fue intencionalmente, el nombre fue el que me vino a la mente. Le dijo, Julia, cuando yo estaba en la escuela superior y no podía pasar el examen de entrada a la universidad, tú estabas a mi lado. Y cuando finalmente lo pasé y entré a la universidad y ya yo no me podía graduar porque no tenía ni dinero para completar mis estudios universitarios, tú estabas a mi lado. Cuando finalmente me gradúo y entonces me lanzo a buscar un empleo ya graduado, no encontraba ningún empleo, pero tú estabas a mi lado. Cuando finalmente encuentro el empleo, Julia, no tengo las habilidades para progresar y he estado en la misma plaza por yo no sé cuántos años, pero tú has estado a mi lado. Y ahora abro mis ojos y tú estás a mi lado. Y la mira a los ojos y le dice, Julia, qué mala suerte tú me has traído a la vida. Tú eres un paquete de mala suerte para mí. Llegó el momento en la vida de la viuda donde hizo lo mismo que hizo este esposo. Cuando llegó la crisis, en lugar de darle gracias a Dios por la provisión milagrosa que había hecho en su vida, por el hijo que le había dado, por todas las bondades y las misericordias que había tenido para con ella, ¿a qué hizo? Culpó al ministro de Dios. Culpó a aquel que Dios había enviado para bendecir su vida y su hogar. Que mucho nos parecemos a este esposo José, ¿verdad? Que en lugar de estar plenamente agradecidos por la ayuda de Julia, decimos que es mala suerte para nosotros. Eso hacemos nosotros con Dios. Cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento del sufrimiento, cuando llega el momento del dolor, de las desgracias, culpamos a Dios y a sus siervos. Fue el pastor el que me dijo esto, él fue el que me dio el consejo. Fue el pastor que predicó esto, fue la hermana Gloria que dijo esto, fue la hermana Gloria que hizo aquello. Culpamos a Dios y a sus siervos. Esa es una de las posiciones que tomamos. La otra es decir, yo conocí a una joven, una mujer adulta, joven, estaba en sus 30. Y me decía continuamente que las desgracias de su vida pasaban por los pecados de inmoralidad en su vida pasada. Cada vez que ella trataba de levantarse, algo pasaba. Alguna situación difícil venía a su vida y ella vivía atormentada porque cuando fue joven vivió una vida de inmoralidad. Y ella decía que todo lo que le pasaba a ella, todas las tragedias que habían en su vida era porque ella había sido una mujer inmoral. Pensando que Dios no la perdonaba. Dios sí te perdona, Dios sí me perdona, porque ninguno de nosotros aquí puede decir que no ha pecado, que no le ha faltado a Dios, que no ha desobedecido a Dios. Dios sí perdona y perdona tanto que dice que tira los pecados al fondo de la mar, de donde nunca más los vuelve a sacar. En Cristo hay perdón, si hay arrepentimiento. Esta viuda en su momento donde se movió el piso, su actitud fue número uno, culpar a Dios y culpar al siervo de Dios. Pero número dos, entonces ella pensaba serían mis pecados. Si cada uno de nosotros fuera a sentir de esta manera, ninguno de nosotros experimentaría el gozo de la salvación, porque todos hemos pecado. Todos, desde niño, pecamos. Pero cuando venimos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, reconociendo que la salvación solamente viene por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces en ese momento somos perdonados y a mí ya no me importa la lista de pecados que me saquen. Porque de todos me arrepentí y porque me arrepentí de corazón, Cristo los perdonó. Digan de mí lo que les dé la gana, a mí no me importa. Porque estoy perdonada, arrepentida y perdonada por Jesucristo y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Esta viuda atravesó por este momento, llegó la crisis. La viuda se olvida como se olvidó José, el esposo, de todo lo que esa esposa había hecho por él. En el momento de la crisis la viuda se olvidó. Si Dios los hubiera querido matar, ¿no les hubiera mandado al profeta? Si Dios los hubiera querido matar, no les hubiera dado agua. Si Dios los hubiera querido matar, no les hubiera dado alimento. Había sequía y había hambruna, pero Dios estaba con ellos en medio de la sequía y de la hambruna. Llegó esa crisis. Yo quiero que vayamos a Santiago 1, del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago 1, déjenme llegar ahí a mí también. Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Amén.
Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Veamos esto. Le está hablando a cristianos, hermanos míos. Les dice algo. Tened, ¿cómo? Por sumo, por gran gozo. Gran gozo, ¿qué? Cuando se encuentren en diversas pruebas, en diferentes pruebas. Tener gozo en medio de la prueba. Tener gozo en medio de la prueba. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que es probado? La fe. Dios permite la prueba en la vida del creyente para probar la fe. Valga la redundancia. Es la fe. Es la fe. Dios quiere saber si nosotros vamos a tener nuestros ojos físicos y espirituales puestos en Él, o en el mundo, o en seres humanos. Dios prueba la fe del creyente. Dios prueba la fe del creyente. Si hay versos importantes que marquen en su Biblia, este es uno de ellos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, de la fe, produce paciencia. Pero miren el próximo. Le dice, sí, va a producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, maduros espiritualmente. Si Dios quiere que seamos perfectos. Pero si usted interrumpe el plan de Dios por impaciencia, usted no va a ser perfecto. Muchos de nosotros queremos crecer espiritualmente. Muchos de nosotros clamamos a Dios para que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Queremos tener el gozo de la salvación, el gozo de Cristo en nuestros corazones. Pero nosotros, cuando llega la prueba, fracasamos. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. ¿Qué es paciencia? Esperar. ¿Cuántas veces? Ustedes piensan, hermano, fueron 3 años y medio de la sequía. ¿Ustedes no piensan que en medio de ese proceso de sequía, tal vez Elías se desesperaría, aunque su mirada estaba puesta en Dios? Pero en medio de la desesperanza o de la desesperación, él permaneció firme y obediente esperando paciencia. ¿Cuántas veces yo he querido tomar la justicia en mis manos y decir, yo voy a llamar y yo voy a decir esto y yo voy a resolver esto y voy a hablar con esta persona? Y el Señor me dice, calla y espera. Calla y espera. Esto no eres tú la que lo vas a resolver, Gloria. Esto soy yo, dice el Señor. Y muchas veces hay que callar y esperar a que Dios haga justicia. Alguien me decía, un pastor, me decía que tenía una mejor amiga, él y la esposa, que los ayudó a plantar una iglesia. Y un día, porque no se hizo su voluntad, ella se empeñó de que quería que se hiciera las cosas de esta manera. Era la mejor amiga de este matrimonio. De hecho, había viajado de su estado en Estados Unidos para ayudar a este matrimonio a plantar, a abrir una iglesia. Y en este proceso, ellos eran los ayudantes del plantador, del matrimonio plantador, de los que iban a abrir la iglesia. Y porque los pastores plantadores le dijeron, eso no lo vamos a hacer. Ella quería hacer una dinámica, un proyecto, un programa de la niñez. Y en ese momento los pastores plantadores le dijeron, no. Se volvió enemiga de ellos. Empezó a llamar a los hermanos en la congregación y a decirle cómo los pastores la maltrataban, cómo no la amaban, cómo estaban ellos haciéndolo mal, porque la idea que ella tenía era buena. La idea puede ser buenísima, pero si no es el tiempo de Dios y Dios no ha provisto los recursos, punto, no se va a hacer. Y ellos estaban, era una amistad profunda, era una amistad fuerte. Y estos pastores, ella se empezó a mover delante del círculo de hermanos, que eran pocos, porque estaban empezando la obra. Y a todos le plantó odio en el corazón hacia los pastores. A todos. Se fue uno por uno, los llamó, los buscó. Y a todos en ellos plantó odio en el corazón de estas personas contra los pastores plantadores. Y el pastor nos contaba, nos decía, ¿saben una cosa? Perdimos hasta familiares en este proceso, porque ella era amiga de familiares de ellos. Perdimos hasta amistad con familiares. Pero un día, 7 años más tarde, 7 años más tarde, Dios sacó la verdad a la luz. Dios, no fueron ellos, fue Dios. 7 años de angustia, 7 años de sufrimiento, estos pastores tratando de establecer obra y estas personas que eran sus mejores amigos, se convierten ella y el esposo, se convierten en sus peores enemigos, y donde ellos están plantando iglesia, ellos viven también y les están haciendo la vida cuadritos, miserable, difícil. Pero Dios estaba enseñando al matrimonio a callar y esperar. Callar y esperar. 7 años pasaron y toda la verdad, sin que ellos tuvieran absolutamente nada que ver, la verdad salió a la luz. Pero fueron 7 años de sufrimiento. Pero Dios les probó a estos pastores y les dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No porque ellos quisieran venganza, sino porque ellos se preocuparan de que la verdad saliera a la luz. Porque uno no quiere venganza, pero el texto dice eso, y así se lo cito. Es Dios el que nos hace justicia, no somos nosotros mismos. Es Dios el que va a hacer la justicia, pero hace falta la paciencia, la paciencia, la paciencia, y entender que es Dios el que va a obrar, y que es en el tiempo de Dios, es en el programa de Dios, es en el sistema de Dios, y que en medio de ese proceso, nosotros sencillamente tenemos que esperar, confiando en Cristo que lo hará. ¿Cuándo lo hará? Uno no lo sabe, Dios lo sabe. Porque en todo ese proceso Él está trabajando con nuestros corazones, con nuestras vidas, con nuestro caminar en Cristo. No sabemos. Y Elías y la viuda tenían que completar el proceso de la paciencia. La paciencia tiene que tener su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, maduros espiritualmente. Perfectos, maduros espiritualmente y cabales. ¿Qué quiere decir la palabra cabal? Completo. Completos, de una pieza en Cristo. Que digan lo que digan de ti. Que hagan lo que hagan, el mal que te hagan, tú estés en Cristo. En madurez espiritual, en Cristo, cabal, completo, no vagando entre tus pensamientos, no vagando, estoy a Cristo aquí, pero hoy no estoy, me voy para acá. Cabales en Cristo, completos en Cristo. Y la viuda tenía que aprender eso. El profeta estaba en el proceso de la escuela de Dios, en el proceso de la escuela de Dios. Y en este momento ellos tenían que entender que aunque nosotros, y nosotros tenemos que aprender esto, iglesia, aunque nosotros estemos en Cristo, vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por pruebas. Si alguno de ustedes le han predicado que la vida del creyente es una vida sabrosa donde solamente hay rosas sin espinas, le han mentido. Porque la vida del creyente va a tener pruebas, muchas espinas. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en Cristo, pero manteniendo nuestra fe y nuestra obediencia en Él. Creciendo, madurando, perfeccionándonos en la fe de Cristo. Las pruebas son necesarias. Aprendamos a confiar en Cristo en medio de las pruebas. Pero ahí está la clave, hermanos. Si no tenemos a Cristo, no las podemos pasar. Porque solo Cristo nos va a ayudar a completar la prueba. Solo Cristo nos da el poder del Espíritu Santo para nosotros pasar la prueba. Solo es Cristo, y solo en Cristo, y solo es por Cristo. Entonces, en este momento, vimos lo que hizo la viuda. No había entendido. Pero ahora vamos a ver cómo reacciona el profeta. Vayamos de regreso a Primera de Reyes 17, y vayamos entonces al verso 19. Regresemos a Primera de Reyes 17, leamos el verso 19.
Dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama.
Vamos a ver la reacción del profeta. Primeramente, miren la sabiduría de un siervo de Dios. Él no le respondió a las palabras acusatorias de la viuda. La acusación que la viuda le dijo, en otras palabras, la viuda le dijo, tú has traído maldición a mi vida. Elías no le respondió groseramente. De hecho, él no le respondió. Él no tomó las palabras de acusación que le hizo la viuda. ¿Por qué? Porque Elías comprendía la angustia, el dolor y el sufrimiento que la viuda estaba atravesando. Pero Elías, en medio de entender la humanidad de la viuda, la situación tan difícil que ella atravesaba, Elías creía en un Dios todopoderoso. Nosotros somos humanos. Y tal vez reaccionemos como la viuda cuando nos llegue el momento de la crisis, pero no nos quedemos en la reacción. Hagamos lo que hizo el profeta. Actuemos en fe, aunque no entendamos. ¿Qué hizo Elías? Le dijo, dame acá tu hijo. Lo tomó de la falda de la madre y se lo llevó al aposento que él tenía. Primeramente vimos cuando Dios le pidió que le diera, que Elías, vamos a arreglarlo, Dios le pidió a Elías que le pidiera agua a la viuda, le ordenó a Elías que pidiera agua a la viuda. Así que Elías ya le había pedido el agua a la viuda en medio de la sequía y la viuda obedeció. ¿Y qué pasó? El agua estuvo presente durante toda la sequía. Ella no tuvo escasez de agua. Luego Elías le pide alimento a la viuda. La viuda obedece y le da el alimento que quedaba para ella y su hijo. ¿Y qué pasó? Dios multiplicó la harina y el aceite durante todo el tiempo de la hambruna y la sequía. Y ahora el profeta en fe le dice, dame tu hijo. Cuando Dios nos pide algo, hermanos, es porque Él se va a glorificar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer el mandato de Dios. Dame tu hijo. ¿Cuántos de ustedes le han dado sus hijos a Cristo? ¿Cuántos de ustedes han entregado el agua a Cristo? ¿Cuántos de ustedes han entregado la comida a Cristo? La provisión y la vida de seres amados a Cristo. Si lo hicieron de todo corazón, Dios se va a glorificar. Pero la viuda tenía que estar dispuesta a dar el agua, a dar el alimento y a dar el hijo. Fíjense una cosa, puede ser fácil dar el agua, puede ser fácil dar el alimento, Pero qué difícil debe ser dar el hijo. A veces nosotros queremos controlar la vida de nuestros hijos como si ellos se fueran a morir sin nosotros. Y es cierto que los padres tienen que tener cierto control sobre la vida de sus hijos. Pero usted no lo va a poder guardar de la maldad de este mundo. Usted lo puede enseñar a vivir a Cristo en medio de la maldad. Pero usted no puede sobreproteger a sus hijos de forma que los esconda de la realidad de este mundo. Usted tiene que enseñarle a conocer a Cristo, a vivir a Cristo, a amar a Cristo y decirle: el mundo está contaminado y lleno de pecado, pero tú conoces la voluntad de Cristo, tú conoces lo que Cristo ama, tú conoces lo que le agrada al Señor, tú conoces la voluntad de Dios, pero usted no lo puede sobreproteger de manera tal que no vean la realidad de este mundo. No quiere decir tampoco que se los va a dar a las... aquí tiene Satanás, llévatelo. No. Usted los guarda y los cuida. Pero cuidado de qué manera lo hacen. ¿Cuántos hijos yo he visto mal logrados? Porque los padres nunca los dejaron tomar decisiones. Nunca los enseñaron a enfrentar los conflictos y los problemas de la vida por ellos mismos. Nunca los dejaron pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Y son hijos inservibles, cargas a la sociedad. Están las listas de las ayudas sociales llenas de estos hijos que nunca aprendieron por ellos mismos a tomar decisiones sabias delante de Dios. La viuda ahora se encontraba: dame tu hijo. ¿Y qué hizo Elías? Elías tomó al hijo. ¿Y qué hizo? Lo sacó del lugar de incredulidad. Y a veces Dios te quiere sacar a ti del lugar de incredulidad donde tú estás. ¿De qué amistades nos estamos rodeando? ¿Cuál es el lugar de la incredulidad? ¿Qué familiares nosotros estamos permitiendo que influencien nuestro pensamiento en contra de la fe en Cristo Jesús? Sal del lugar de la incredulidad. Elías sacó al niño del lugar de la incredulidad. Porque en el lugar de la incredulidad Dios no se glorifica. Dios se glorifica donde hay fe. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones duras y difíciles en la vida. Si hay personas que me rodean, que me están matando la fe, no las quiero más en mi vida. Eso no quiere decir que no las ayude si le necesitan. Eso no quiere decir que no esté con ellas si hay un momento difícil en sus vidas. Pero yo no quiero rodearme de personas incrédulas, a menos que yo vaya a predicarle a Jesucristo. Esa es la única razón por la cual uno se mezcla o se junta siendo creyente en Cristo con personas incrédulas, para hablarle de Cristo, para atraerlos a Cristo. Porque si no, la incredulidad es contagiosa. Te va a contagiar. El mundo es contagioso. Te va a contagiar. Elías sacó al niño y se lo llevó a su aposento. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando comenzó? Escóndete. Escóndete. Escóndete en el arroyo de Querit. Porque cada uno de nosotros tiene que esconderse con Dios. Nosotros no vamos a crecer espiritualmente mientras tengamos nuestra vida llena de ruido. Hay personas que piensan porque se rodean con ruido cristiano que están haciendo la voluntad de Dios. No, Dios quiere que te escondas. Dios te quiere a solas con Él, porque Él no quiere interferencias. Él se quiere comunicar contigo, Él te quiere hablar, pero tú no estás haciendo espacio para esconderte con Él. Tú no estás sacando tiempo para esconderte con Dios. Tú estás huyendo a la soledad porque no quieres escuchar la voz de Dios. Sabes que Dios te quiere decir cosas difíciles que tienes que cambiar en tu vida y tú estás evadiendo el esconderte con Dios. Algunos piensan porque se rodean de grupos cristianos que eso es agradable a Dios. Dios te quiere a solas con Él. Dios te quiere a solas con Él. ¡Escóndete! Ahora Elías vuelve a esconderse. Porque estaba atravesando un momento. Un momento en su vida donde él necesitaba escuchar la voz de Dios sin interferencia, sin interrupción, sin opiniones personales, sin teologías personales. Él quería ahora estar con Dios. Porque solo Dios tenía la respuesta a su situación. Veamos qué pasó. Vayamos al verso, los versos 20 y 21. Y recuerden esto antes de leer. Todo lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, Él lo usará para su gloria. 20 y 21.
Dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Veamos lo que pasó. Se movió el piso bajo los pies del profeta. Ya vimos lo que pasó cuando se movió el piso bajo los pies de la viuda. Pero ahora se mueve el piso bajo los pies del profeta. El profeta sabía que tenía que esconderse para buscar a Dios íntimamente y saber qué estaba pasando sin interrupción alguna, sin interferencia, sin ideas personales de nadie. Se escondió en su aposento, en su cuarto, en su habitación con Dios. Y en medio de ese lugar, él no le habla a Dios de manera irrespetuosa. Él no le demanda a Dios. Él sencillamente abre su corazón con sinceridad. Es como si él le dijera a mi Dios, esta viuda me está sosteniendo a mí. No me está sosteniendo, esa es la palabra equivocada. Ella me está hospedando. Ella me está dando habitación, me está dando techo. Y tú le llevas a su hijo. Señor, no lo entiendo. Señor, estoy confundido, dice el profeta Elías. Y lo hizo a solas con Dios, donde abrió su corazón plenamente y no escondió nada. Hermano, ¿cómo es su oración con Dios? Tal vez usted no está ni orando. O tal vez está rezando. ¿Qué es un rezo? Un rezo es una repetición. Rezar es repetir. Dios no quiere rezos. Y a veces nosotros, los cristianos evangélicos, también rezamos. Le repetimos a Dios la misma oración. Dios no quiere rezos. Él dejó el Padre Nuestro plasmado en las páginas de la Biblia como un modelo, como un ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Pero Él no quiere rezos, repeticiones. Él quiere que hablemos con Él, que abramos nuestro corazón y que seamos sinceros. Elías lo hizo. ¿Cómo fue su oración? ¿Cómo fue su oración? Número uno, fue así, fue sincera, abrió todo su corazón, no ocultó nada del Señor, pero luego fue acompañada de fe. Le dijo, Señor, yo no lo entiendo, pero devuélvele el alma al niño. Es normal que nosotros tengamos dudas. No se quede en la duda, porque se vuelve incrédulo. Hay cosas que ni usted ni yo vamos a entender. Nunca. Hay teólogos muy estudiados que hablan de lo que ellos entienden, son las interpretaciones de versos muy difíciles. Pero aunque yo no lo entienda, hermanos, yo sigo confiando en Dios. Aunque yo no le encuentre la lógica ni la interpretación a un verso, yo sigo confiando en Dios. Y sé que algún día, si a Él le place, Él me lo revelará. Y si no, sé que cuando estemos en el cielo ante su presencia, vamos a tener la Biblia y le vamos a preguntar, ¿pero qué tú quisiste decir con esto, Señor? Explícamelo. Y Él nos explicará. En medio de la duda, sé sincero con Dios, pero no pierdas la fe. La oración de Elías fue un ejemplo para nosotros, fue completamente sincera. Dios, estoy acabado, no sé qué pasa, no entiendo cuál es tu plan, tu proceso, tu programa. No parece justo. Pero yo te pido esto. Porque creo que tú lo puedes hacer. Porque tengo fe de que tú lo puedes hacer aunque yo no lo entienda. Aunque yo no lo pueda explicar, aunque yo no tenga palabras bonitas para hacerle a alguien entender esta verdad bíblica, yo creo en ti. Fue una oración sincera, fue acompañada de fe. La fe siempre se ve por la acción. Es fácil decir yo tengo fe y no hacer nada. Pero Elías no hizo así. ¿Qué hizo Elías? Elías tomó al niño, oró y se tendió tres veces sobre el niño. Esto lo vimos también cuando Eliseo el profeta lo hizo con el hijo muerto de la tsunamita. Y esto lo vimos cuando el apóstol Pablo lo hizo con Eutico, que cayó de un tercer piso mientras él predicaba. Elías fue el primero en hacerlo. Elías se puso sobre el niño, tal vez para darle aliento, lo que sería respiración boca a boca. Pero el niño estaba muerto. Ya estaba muerto. Y estaba muerto porque Dios se iba a glorificar. Él puso su fe en acción. Y su oración fue específica. Él pidió que Dios le devolviera el alma al niño. Él no hizo una oración compleja, ni complicada, ni muy larga. A veces nosotros en nuestra humanidad, y yo soy culpable de esto, hacemos oraciones larguísimas. Y Dios nos habla, que cambiemos. A veces podemos, a veces no. Pero hay otra cosa importante. A veces no sabemos cómo orar específicamente porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Seamos sinceros. Señor, yo no sé cuál es tu voluntad. ¿Debo hacer esto o no debo hacerlo? ¿Debo mudarme a este lugar o no debo mudarme? ¿Debo tomar esta decisión en esta situación de familia o debo tomar la otra? Señor, no sé qué hacer. Seamos sinceros con Dios. Pero si nosotros podemos ser específicos en la oración, seámoslo. Elías oró. Oró con un corazón sincero. Oró con fe. Tuvo acción sobre lo que él pidió. Y luego oró de manera específica. Veamos el verso, los versos 22 y 23.
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive.
Dios oye la oración, pero tiene que estar acompañada de fe. No ores por hábito, no ores por costumbre, no ores por orar. Ora con fe. Y cuando tú y yo oramos con fe, Dios responde. Y a Dios, de Dios no nos podemos esconder. Él conoce nuestros corazones. Oremos con fe. Dios oye la oración que hacemos con fe. Y segundo, Dios contesta. Tal vez Él no contesta de la manera que nosotros queremos que conteste. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a orar por personas enfermas a quienes ahora amamos? Y le pedimos, Señor, devuélvele el alma. Señor, sánala. Señor, levántalo. Señor, no permitas que se muera. Pero tal vez esa no es la voluntad de Dios. Pero de todas formas, nosotros oramos con fe en que Él lo puede hacer. Pero estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. En el caso de este hijo, Dios lo resucitó. ¿Pero resucitó al hijo de David y Betsabé? No, porque no fue su voluntad resucitarlo. Dios tiene una voluntad que es perfecta en aquellos que creen en Él. Nosotros oramos con fe, sabiendo que Dios puede hacer lo imposible posible, pero tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios. Él contestó y en este caso resucitó. Esta fue la primera de todas las resurrecciones que están registradas en las páginas de la Biblia. Esta fue la primera significativa, porque hasta ahora ningún muerto había resucitado. Dios había hecho grandes maravillas, pero ningún muerto había resucitado. Y esta fue la primera resurrección que encontramos en la Biblia. ¿Qué es muerte? Muerte es separación del alma y el espíritu del cuerpo. Separación del alma y del espíritu del cuerpo físico. Eso es muerte. Hablando físicamente, hay muerte espiritual que es separación de Dios. Y el pecado nos trae muerte espiritual. Y eventualmente, si permanecemos en el pecado, experimentaremos la muerte física también. Pero en este momento hubo la primera resurrección que menciona la palabra de Dios. Pero además de esta, hubo 9 resurrecciones adicionales. Se las voy a nombrar y quiero que vayamos a una. Cuando lleguemos ahí se los digo. Primero, después de esta, Dios resucitó al hijo de la Tsunamita usando al profeta Eliseo. Esa la vamos a predicar adelante. Y ahora yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes 13, 20 al 21, para que veamos una resurrección impresionante. Muchos la conocen porque el pastor la ha predicado, pero algunos no. Segunda de Reyes 13, del 20 al 21. Amén.
Dice: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies.
Había muerto el profeta Eliseo, que es el que sigue a Elías. Y cuando él muere, lo entierran en un sepulcro. Y cuando hubo un grupo de bandas armadas que estaban pasando por la zona y cogieron un cadáver de un hombre normal y corriente, lo tiraron en el sepulcro de Eliseo. Y cuando el cadáver de este hombre tocó los huesos de Eliseo, resucitó. El poder de Dios es algo impresionante. El poder de Dios es algo impresionante. Luego de esto vemos que en la palabra de Dios, Jesucristo resucita a la hija de Jairo. Luego Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín. Luego Jesucristo resucita a Lázaro. Vayamos a Mateo 27, 52 al 53 para ver otra resurrección impresionante. Mateo 27, 52 y 53. Amén.
Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Léelo nuevamente, Pipe. No te preocupes.
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Imagínense esto, que cuando Cristo resucita, resucitaron muchos creyentes en él que estaban sepultados, y resucitaron y salieron por las ciudades. Imagínense que usted esté en su casa y Jesucristo haya resucitado, porque Cristo es el primero de la resurrección, ¿verdad? Y entonces Cristo resucita. Y de repente usted está en su casa y usted ve a un familiar amado que era creyente en Jesucristo y había muerto y llega a su casa. ¿Cómo usted se sentiría? Y hasta eso hizo nuestro Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Pero tenemos que empezar con un corazón arrepentido de nuestros pecados y entregado a Cristo en obediencia total, cabal, completa. Luego de ese milagro de la resurrección, Dios, por medio del apóstol Pedro, resucitó a Tabita. Y finalmente Dios, por medio del apóstol Pablo, resucita a Eutico. Si Dios levanta a un muerto, habrá algo imposible para Dios. El problema que nosotros tenemos, hermanos, es que no tenemos fe. Estamos tan atados a las cosas de este mundo, a los afanes de este mundo, a la maldad de este mundo, a las personas de este mundo, que ya no amamos a Dios y no le buscamos. Ya no tenemos esa relación que tenía el profeta Elías con Jehová Dios de los ejércitos. Ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no buscamos su rostro, ya no ayunamos. Ya esos tiempos en la vida de los creyentes pasó y por eso la iglesia de Cristo está muerta. Evalúe su vida espiritual como yo evalúo la mía. Escóndase con Dios, deje ya la socialización que lo va a matar. Escóndase con Dios, pase tiempo a solas con Dios, escuche la voz de Dios, busque a Dios, entre en el aposento alto con Dios a solas y usted verá que Dios le va a hablar y usted verá resurrecciones en su vida. Usted verá maravillas, milagros, señales, portentos. La iglesia de Cristo se muere sin señales porque nosotros los creyentes no estamos buscando al Dios de las señales, al Dios que hace maravillas. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo: despierta, iglesia, Cristo viene pronto. Esta era la última parte en el adiestramiento que Dios tenía para Elías. El 24, por favor.
Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Qué fácil es creer cuando se dan las cosas como uno quiere. Qué fácil es creer cuando hay señales y portentos y maravillas. Pero Dios nos dice algo en Juan 20:29. El Evangelio según San Juan 20:29. Juan 20:29. Hermano Pipe.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Nuevamente, hermano Pipe.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Dios quiere que nosotros creamos en Él aunque no hayan señales. Aunque no resuciten los muertos, que Él los resucita. Aunque no hayan sanidades, que Él sana. Aunque no se den las cosas que les pedimos, que Él las hace. Aunque pase lo que pase, Dios quiere que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Él por quien Él es. Él es, no por lo que hace, que lo va a seguir haciendo. Él quiere que nosotros le amemos, le adoremos y tengamos nuestra fe firmemente plantada en Él porque Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta sería la última parte en el adiestramiento de Dios a Elías, porque el próximo paso en la vida de Elías, que si Dios no ha venido por nosotros, lo conversaremos, lo enseñaremos el domingo entrante, va a ser el encuentro, el desafío de Elías, no de Elías, de Jehová, contra los profetas, 450 profetas falsos de Baal y 400 profetas de Acera, dioses paganos y dioses falsos, todos ellos en contra de un profeta, Elías. 850 profetas falsos en contra de un profeta de Dios. Pero este profeta de Dios había atravesado por la escuela de Jehová de los ejércitos. Veremos qué pasará la semana que viene si Cristo no ha venido por nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta. Hemos aprendido en este día que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no podemos obedecer a Dios. Pero para tener fe nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Dios Todopoderoso por medio de recibir el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Solamente hay salvación por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Habrá alguien en medio nuestro que diga, valientemente que diga, yo no le he entregado mi vida a Cristo y hoy lo quiero hacer. Habrá alguien en medio nuestro que diga, hoy es día de salvación y no me voy a escapar hoy. No voy a poner excusas, no voy a poner pretextos. Hoy, Señor Jesús, te entrego mi vida. Habrá alguien en medio nuestro que le quiera entregar su vida a Jesucristo. Habrá alguien que quiera hacer a Cristo su dueño, su Señor, su Salvador. Y la iglesia clamando, intercediendo, hermanos. La iglesia clamando, intercediendo. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo hoy como su único y exclusivo Salvador personal. Yo insisto, hermanos, ¿por qué? Porque yo no sé si hoy es la última oportunidad que Dios le esté dando a las almas. Y yo soy responsable delante de Dios. Si no hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, habrá alguien que como el profeta Elías, que como la viuda, tienen que seguir siendo fortalecidos en fe y en obediencia a Dios y quieren oración para el próximo desafío y necesitan la ayuda de Dios. Póngase en pie. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú conoces la condición de nuestros corazones, Padre. De ti no se esconde nada. Tú ves nuestros corazones. Tú conoces la realidad de lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Y venimos sinceramente delante de ti. Hemos pecado contra ti, Señor. Tal vez han habido pensamientos en nuestra vida no agradables a ti. Tal vez hemos dicho palabras no edificantes. Palabras, Señor amado, que eran confidenciales. Tal vez hemos hecho algo, Señor, desagradable a ti, Padre. Y hay pecados en nuestras vidas que nos están separando de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque estamos viviendo tal vez vidas que no son transparentes delante de ti, vidas que son de apariencia delante de los cristianos una cosa y a sus espaldas otra. Tal vez, Señor amado, hay arrogancia, hay vanidad, hay rebelión, hay soberbia en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Tal vez hay una vagancia espiritual que nos está comiendo los huesos, Padre. Tal vez hay un amor al mundo, al entretenimiento, al placer que nos está separando de poder escondernos contigo en el aposento alto. Perdónanos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre todopoderoso nosotros clamamos a ti, Señor, para que tú, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes en nuestra debilidad. Padre, danos sabiduría para tomar las decisiones que tenemos que tomar de alejarnos, de separarnos, de dejar todo lo que tengamos que dejar a un lado para dedicarnos de una vez y por todas a ti, Señor, y solamente a ti, hacer tu voluntad, agradarte, a servirte, a buscarte, a predicarte, a hacer testimonio al mundo, alcanzar las almas para Cristo, porque tú vienes pronto a buscar una iglesia cuyas vestiduras estén blancas y sin arrugas, santidad de corazón, Señor, apartados del pecado para vivir para ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Nosotros clamamos a ti por una unción poderosa de tu Espíritu Santo, un bautismo de fuego de tu Espíritu Santo, para que queme toda, toda imperfección, toda inmundicia, toda impureza, toda maldad en nuestros corazones, y nosotros podamos dedicarnos a ti en espíritu y en verdad, dejando de jugar a las iglesias. Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos a llevar tu palabra. Ayúdanos a llevarla no adulterada. Prepáranos, Señor, porque sabemos que estamos nosotros también ante el desafío de los Baales. de este mundo pecaminoso, idólatra y contaminado, que se quiere meter en la iglesia de Cristo para contaminarla y para dañarla y separarla de ti. Señor, pon nuestros ojos donde los tienes que poner, y es en ti, Señor, en Cristo, en Cristo, en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, el mensaje de la cruz. Ayúdanos, Señor, para que dejemos la queja, para que dejemos de ser víctimas, para que dejemos de estar, Señor amado, todo el tiempo quejándonos y pongamos nuestra mirada en tu gloria, en tu poder, en tu verdad, en tu bondad, en tu misericordia. Ayúdanos para que seamos perfectos en Cristo, maduros espiritualmente, cabales en ti, que dejemos de estar con una pierna en el mundo y con otra en la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Sin ti no lo podemos hacer, Señor. Que tu Espíritu Santo siga quemando toda maldad en nosotros. Toma nuestros pensamientos, Señor. Toma dominio pleno de nuestros pensamientos. Toma dominio pleno de nuestras palabras. Toma dominio pleno de nuestro corazón. Toma dominio pleno de nuestros cuerpos, Padre. Y que podamos todos sujetarlos a ti en el nombre de Jesucristo. Oh, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nosotros te pedimos todo esto de corazón, Señor, y no es una oración más que repetimos, aunque la digamos día tras día tras día, es el clamor de nuestra alma. Y que esta sea una iglesia que tú la mires y te agrades de ella. Que esta sea una iglesia donde de verdad se predique tu palabra, donde amemos de corazón, Señor, donde hagamos tu voluntad, Padre, y donde tú te glorifiques y te manifiestes, y que a medida que todo este cuerpo que hay aquí te busque de corazón, veamos tus señales, tus maravillas, tus portentos, tus grandezas en medio nuestro, Padre. Padre, no solamente que sea lo que aquí estamos viviendo en este momento, sino que salgamos con la unción poderosa de tu Espíritu Santo y dejemos ya todo lo que tenemos que dejar del mundo y nos dediquemos de corazón a ti, Padre. Padre, no permitas que se nos olvide tu palabra. Recuérdanos tu palabra. Espíritu Santo, recuérdanos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, no dejes que la palabra se vaya de nuestras mentes ni de nuestros corazones, y ayúdanos a ponerla por obra. Tú sabes, Señor amado, qué cosas tenemos que hacer en nuestras vidas para enderezar nuestro camino contigo, Señor amado. Y yo te pido, Padre, que tú nos ayudes en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Dile nuevamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Te damos a ti la gloria, la honra, la exaltación. Solamente tú eres digno de recibirla. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor amado. Y que así como resucitaste al hijo de la viuda, resucite, Señor, ese avivamiento en nosotros, nuestras vidas espirituales. Resucítanos en ti, Señor. Levántanos en ti para tu gloria y para tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo tú eres. Alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. santo tú eres. Y el pueblo de Dios dice, salúdense en el amor de Cristo.